a Jusco Radio, construyendo la resistencia.
A continuación escucharemos la ronda de preguntas y respuestas.
Gracias a ambos. Quizá abrimos entonces el debate. Quisiera ver si hay alguna intervención desde ustedes, preguntas, comentarios, a, tanto al documental como a las cuestiones planteadas tanto por Sandra como por Manolo.
Bueno, muy recientemente leí uno de los artículos de Manolo, el que habla sobre cómo se convenció a los indígenas guatemaltecos de asesinar indígenas guatemaltecos. Entonces, me parece muy curiosa la manera en la que para convencer a este pueblo se usaron métodos violentos. En cambio, para que se sumaran a la guerrilla era algo voluntario. O sea, en uno de los testimonios mencionaban que del documental mencionaban que llegaba el ejército y les decía que se alejara de los comunistas y lo que ellos hacían era sumarse a la lucha. Entonces me parece que realmente está reflejando bastante todo lo cómo el movimiento sí era como algo surgido propiamente del pueblo, y cuando incorporaron a los indígenas al ejército era violento.
Sí. Bueno, el punto ahí es estas imágenes que mirábamos, ¿verdad? En el documental, creo yo, tan bueno, son imágenes de ese pasado, ¿verdad? Desde los años 70, ¿verdad? En las cuales, pues, estos jóvenes, ¿verdad? Niños, muchas veces, pues, salen diciendo ahí su edad y su etnia, ¿verdad? Su grupo étnico. Bueno, lo que había, pues, es una, muchas veces era una forma de reclutamiento en las cuales contaba mucho las organizaciones tradicionales, ¿verdad? Se trataba de pueblos indígenas, pues lo que había era una relación que se cultivaba entre la gente de las guerrillas y las autoridades tradicionales del lugar, ¿verdad? De la aldea. Y pues ellos iban, estas personas de los grupos, ¿verdad? Y hablaban con la gente de estas autoridades, y ellos decidían, ¿verdad? La autoridad decidía si había o no apoyo para la organización, ¿verdad? Y si sí había apoyo, entonces era un apoyo de toda la comunidad. Claro, nada es así tan fácil, ¿verdad? Habían, adentro de la misma comunidad, habían personas que no estaban de acuerdo con esto, ¿verdad? Y lo manifestaban de esa manera, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, se abrían posibilidades de reclutamiento, ¿verdad? De nuevos combatientes por tiempos determinados, ¿verdad? Y luego ellos regresaban y así se estaban, ¿verdad? Ahora, en el caso del ejército, pues el reclutamiento era básicamente un reclutamiento forzoso, se llamaba las agarradas para el cuartel, ¿verdad? Que eran grupos de comisionados que cada 3 meses salían a cazar jóvenes a las plazas, ¿verdad? Por sorpresa, y los agarraban a los jóvenes, les pedían sus documentos de identidad para ver si eran mayores de edad, y los subían a un camión y se los llevaban prácticamente como secuestrados, ¿verdad? Y eso es lo que se relata en este texto. Imagino que está hablando la compañera del libro este de los pelotones, ¿verdad? Los pelotones de la muerte. Y bueno, pues eso, y gracias por el comentario, la pregunta.
¿Algún otro comentario? Por favor, Bernardo.
Perdón. Perdón, yo tengo dos preguntas, ¿no? Para el compañero Manolo de Guatemala y también para Sandra. Dice, los poderes conservadores. ¿Quiénes son los poderes conservadores? A mí siempre me llama mucho la atención entre la izquierda, me incluyo entre ellos, que hablamos, usamos mucho la palabra conservadores, pero a la hora de definirlos, identificarlos, somos muy oscuros para decir, aquí en México podemos decir, el Opus Dei es un poder conservador, pero ¿quién es el Opus Dei? Nadie dice, nadie se siente del Opus Dei, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Lo digo, yo estuve en Guatemala, viví en Guatemala en diferentes épocas y me tocó la época en los 80s, por ejemplo. En un día yo recibí más mentadas de madre que en toda mi vida aquí en México. Nos decían los guatemaltecos, padecemos dos tipos de imperialismo, el de Estados Unidos y el de ustedes. ¿Cierto o no? Bueno, la otra, ¿cuáles fueron los postulados del movimiento revolucionario en su parte más alta? Es otra oscuridad que a mí me queda. Y eso pasa desde el propio Che Guevara en Bolivia hasta la propia guerrilla en México con el Partido de los Pobres, con Lucio Cabañas y todo esto, incluyendo también las FARC. ¿Cuáles son los postulados específicos? ¿Por qué yo, pueblo, debo de sumarme a una lucha revolucionaria? Sí, bueno, esas son las preguntas. Y después para Sandra, cuando dice, la guerra es un proceso muy doloroso. Sin duda alguna, todas las guerras son un proceso muy doloroso. Pero yo creo que el estado en el que vive el pueblo antes de que estalle la guerra es todavía más doloroso. Y por eso estallan las guerras hoy, mañana y siempre. Eso va a ser así. ¿Que cuáles son los resultados? Bueno, podríamos hacer muchos tomos y muchas mesas de debate sobre eso. Yo quisiera preguntarte, Sandra, mencionaste 52 años de guerra, comparto yo esta cifra, yo he seguido el proceso de Colombia, 6 millones de desplazados, a mí me parece que es hasta es un poquito más, 200 mil desaparecidos, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa con los feminicidios en Colombia? Y hasta donde yo me quedé eran más de 12 mil, nada más en el periodo de Uribe. Y yo no veo ninguna fuerza que grite en Colombia en contra de los feminicidios. Tipificados ya por la ONU en el mundo como el lugar donde más han ocurrido más feminicidios. Y ya México, vamos cerrándole el paso, vamos muy bien en ese aspecto. Gracias, esas son mis dudas.
¿Hay algún otro comentario para recolectar esto y después dar la palabra a Sandra y a Manolo? ¿No? Entonces doy la palabra a Sandra.
Bueno, el movimiento de mujeres en Colombia tiene otro carácter. Por dos razones. No es que no haya una fuerza, digamos, uno podría decir en comparación con países como Argentina, Uruguay, el mismo México, donde el femicidio es un tema tan fuerte, en Colombia no lo es tanto por dos razones. La primera es porque nosotros tenemos, por una parte, una constitución bastante, entre comillas, progresista y una corte constitucional bastante progresista, de tal suerte que las demandas, este tipo de demandas, tanto por el tema del aborto, en las tres circunstancias, violación, malformación o grave riesgo en el caso de la madre, el tema del matrimonio igualitario y el tema, por ejemplo, del femicidio, está reconocido. Es decir, no quiero decir que esto haga que el fenómeno sea menos grave, lo que quiero decir es que las condiciones de disputa política por ese tipo de elementos son menos condicionantes. Y la segunda razón, que es la realmente importante, es el movimiento de mujeres en Colombia se ha peleado más justamente por el derecho a la vida misma. Y por el derecho a la vida misma en el marco de no nos asesinen, el cuerpo de las mujeres no es un botín de guerra, nosotros hacemos parte de organizaciones mixtas y lo que queremos es tener una vida que se mantenga en ese ámbito. Esas son las dos razones fundamentales por las que el tema del femicidio no hace parte tanto de la agenda de la Organización de Mujeres en Colombia. Lo es muy importante, está, pero como les digo, la defensa de la vida ha estado más radical en el ámbito, si queremos decirlo, de los derechos humanos fundamentales, como derechos humanos de derecho a la vida, derecho a existir, derecho al territorio, y entre otras también porque pues Colombia también es un país donde los movimientos sociales en los últimos años tienen una presencia muy fuerte de mujeres, tienen una presencia, digamos, de liderazgos. A veces no se notan, ya sabemos que la izquierda sigue siendo patriarcal, pero digamos, sí es cierto que como energía vital y como energía han estado las mujeres allí y han estado muy organizadas. En Colombia las mujeres están realmente muy organizadas, pero en una agenda diferente, en una agenda que tiene más que ver con los derechos humanos.
Gracias, Sandra. Manolo.
Sí, pues miren, el movimiento conservador se articula por una parte en torno al sector empresarial. El sector empresarial tiene una manifestación gremial en Guatemala, que es el CACIF, se llama, Comité Coordinador de Asociaciones, y ahí empiezan los sectores económicos, ¿verdad? Agrícolas, financieras, comerciales, industriales, en fin. Y entonces ellos tienen una expresión, esta expresión gremial lo que hace cuando algunos de sus temas son, algunos de sus intereses son tocados, pues es realizar una especie de conferencia de prensa y manifestarse, ¿verdad? Siempre en contra de la consulta popular en el año 99, en contra de las reformas tributarias que los gobiernos alcanzan a sacar del Congreso, en contra de la sentencia por genocidio al dictador Ríos Montt, y ahora en contra de una reforma, la inclusión adentro de una nueva reforma constitucional que está en proceso, que incluya el reconocimiento de la justicia de los pueblos indígenas, de las formas de justicia de los pueblos indígenas. Entonces, esta es la expresión gremial de ellos. Esa expresión gremial, fíjense ustedes, tiene raíces más profundas, ¿verdad?, en los grupos, distintos grupos empresariales que ni siquiera están representados en la Cámara, pero que pues son relaciones, ¿verdad?, en articulaciones que se dan. Y ellos logran asustar a los partidos políticos, los que no son de ellos propiamente. Hay algunos partidos que son orgánicamente de ellos, pero no son la mayoría. ¿Y cómo logran asustarlos? Pues diciendo, recuérdense, van a venir las elecciones, ustedes van a tener que venir aquí con nosotros, ¿verdad? Y entonces no van a haber cheques, no va a haber dinero. Y entonces ellos logran efectivamente poner de rodillas a las fuerzas políticas en el Congreso. Ese es un buen parámetro, es entender qué fuerzas políticas aguantan una llamada, aguantan esta conferencia de prensa o una llamada, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué está pasando?, ¿verdad? ¿Por qué están apoyando esto? Pero también tienen otras expresiones en medios de comunicación, obviamente, ¿verdad? En universidades, en algunos tanques de pensamiento, esos son los conservadores en Guatemala, ¿verdad? Se oponen a estos temas, como les he dicho, justicia transicional, reforma tributaria, todo lo que tenga que ver con el racismo, los pueblos indígenas, los programas sociales, imagínense ustedes, hasta los programas sociales, estos programas que aquí, como aquí en México, ¿verdad?, esto de Prospera, eso no, ellos no quieren nada de eso. Es decir, no, esto de los acuerdos, como decía aquí Sandra, para ellos fue una concesión, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer negocios, ¿verdad? Para ellos el 29 de noviembre es una fecha molesta, ¿verdad? Gracias le deben de dar a Dios que quedó en ese tiempo entre Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Que la gente está pensando en otras cosas. Y bueno, con respecto a los postulados que nos preguntaba aquí el compañero, pues mire, yo realmente no le podría decir pues con precisión. Yo hacía parte de estructuras dentro del movimiento estudiantil, pero como tal el programa, yo creo que en su pregunta hay pues cierta intuición, ¿verdad? Y que pues finalmente estas fuerzas guerrilleras no tenían quizá una idea clara de qué hacer, ¿verdad? Si en algún momento llegaba a darse la suma de factores para llegar al poder, ¿verdad? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? ¿Qué programas, qué políticas, qué transformaciones llevamos adelante? Probablemente había una idea, habían ideas muy, muy precarias o quizá ni lo pensaban, ¿verdad? Lo que se expresa en los acuerdos de paz es efectivamente eso, ¿verdad? Una cortedad de miras, ¿verdad? A la hora de decir, bueno, en materia educativa, ¿qué, verdad? En materia fiscal, en materia de gasto, programas sociales, ¿qué? Mucha de esto pueda estar en esa pregunta que nos hacían. Bien, yo creo que estamos llegando ya al final, aquí ya nos van a sacar de la sala. No se asusten, ¿no? Bueno.
Rápida, dice. Hablando hipotéticamente del caso de no haber entregado las armas ahí en Guatemala.
Hablando hipotéticamente, en caso extremo de que no hubieran entregado las armas, ¿usted qué piensa que hubiera sucedido en Guatemala? Por ejemplo, en Cuba, los revolucionarios no entregaron las armas y triunfaron. ¿Qué piensas tú al respecto?
Pues mira, yo creo que del lado de las fuerzas insurgentes, pues lo que se hubiera dado es lo que había durante todos los noventas, fue un declive bastante pronunciado en el número de alzamientos. Es decir, el reclutamiento era cada vez más difícil de llevar adelante. Entonces, pues probablemente hubiese sido un conflicto, se hubiera mantenido de forma muy intermitente, muy débil, como era ya al final, con un gran esfuerzo de las organizaciones armadas por hacer operaciones, ¿verdad? Y bueno, no se hubiera, si hubiera desaprovechado la oportunidad. Es que yo creo que la clave está en esto que Sandra nos decía en su exposición al final, ¿verdad? Miren, estos acuerdos lo que logran en definitiva es hacer que el Estado pierda el Estado y esos sectores conservadores pierdan el argumento para matar a la gente, pues como lo hacían antes, ¿verdad? Cuando estaba la guerra. Y entonces ya en La Paz ellos no tienen esos argumentos para ir y matar a la gente, claro. Como Sandra nos decía, lo siguen haciendo en Guatemala también, ¿verdad? Atentan contra una y otra persona. Pero lo determinante realmente es poder construir, ser capaces de construir una fuerza política que construya al mismo tiempo mayorías en el Congreso, ¿verdad? Para llevar adelante las políticas, instrumentar las políticas que se puedan, ¿verdad? De redistribución del ingreso, de seguridad, de convivencia, ¿verdad? Esa es verdaderamente la clave, ¿verdad? Y la disputa principal, ¿verdad?
Bueno, antes de darle la palabra a Sandra, un minuto que va a cerrar, yo quisiera solo dejar en el debate para repreguntar lo que el compañero dice. si era factible, qué hubiera pasado si no hubieran entregado las armas. Yo creo que para responder a esa pregunta también hay que tomar en cuenta una serie de factores que tienen que ver con la geopolítica mundial e internacional que estaba en ese momento, que definió en su momento el papel de nuestros países dentro de la Guerra Fría, que los puso a jugar un papel determinado y que después necesitaban que fueran funcionales de otra manera. Entonces, solo dejarlo como en la mesa, porque yo creo que estos procesos de paz que se dan, que se dio en El Salvador, que se han dado en otras partes del mundo, no dependen solo de las fuerzas internas, también dependen de otras fuerzas internacionales que definen el rumbo del mundo, y yo creo que en esa lógica la necesidad de la aplicación del modelo neoliberal definió cuando hubo guerra y definió cuando había que terminar. Sandra, un minuto y luego doy un par de anuncios y terminamos.
Un minuto. No, yo solamente quería mantener la invitación a mantener nuestros vínculos de solidaridad. En este caso, mantener la información es importante, pero sí hay que mantenerse atentos. O sea, nosotros en Colombia sí estamos pasando un momento álgido, los que son de Guatemala y saben, es un momento álgido y se requiere mucho apoyo, mucha solidaridad, mucha visibilización. La mesa del ELN requiere oxígeno, las organizaciones sociales requieren oxígeno, ¿no? Es decir, hay un llamado también como a mantener un poco el ojo atento ahí, porque finalmente, pues, como dice Patricia y como lo venía diciendo yo, nos mantenemos en un juego geopolítico y en este momento de la historia del continente, pues hay que seguir disputando y seguir en la construcción, pues, de ese poder desde abajo.
Gracias, Sandra. Un par de anuncios. Los invitamos a nuestro próximo miércoles rosa, que será el 22 de marzo. Presentaremos el libro Tradoc sobre la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras en el Museo de la Memoria Indómita. Esto será el 22 de marzo a las 18:30 horas. Después estén pendientes porque tenemos programado para el 28 de abril la presentación de un documental que hemos trabajado en alianza con distintos actores sobre telecomunicaciones independientes en resistencia, que lo haremos en el Centro Cultural de España. A nombre mío, del director y del equipo de la Fundación Rosa Luxemburg, que permite todos estos eventos, damos las gracias al Centro Cultural en Nagarro, que nos ha acogido, que nos sigue acogiendo en los eventos, a Jusco Radio, y les invitamos un bocadillo antes de ir. Muchas gracias por su participación y buenas noches.
Y de esta manera concluimos el miércoles rosa. Los esperamos en nuestra próxima misión. A Jusco Radio, construyendo la resistencia.
A Jusco Radio, construyendo la resistencia.